El estudio de hoy es fuerte. Esto que vaya adelante. Y vamos a salir de aquí posiblemente con cabeza agachada, con preocupaciones, con la sensación de necesitar examinarnos a nosotros mismos e interceder por otros seres queridos. Que vaya por delante también el que el estudio de la semana que viene, Dios mediante, promete ser glorioso. Así que aguantar el tipo una semana para poder disfrutar la semana que viene. Llegamos a la parte de la explicación de la parábola de la cizaña en labios de Jesús. La segunda parte de esta explicación, versículos 40 en adelante del capítulo 13 de Mateo. Como veíamos la semana pasada, la primera parte de esta explicación sencillamente consiste en las claves de la interpretación. Allí donde la parábola habla de un campo, esto significa, allí donde habla de trigo, esto significa las equivalencias que el Señor da. En cierto sentido, esto basta. Ya con estas claves podemos volver a la parábola y entender bien lo que el Señor está intentando decirnos. Sin embargo, Jesús decide abundar más en la última idea de la parábola, los dos destinos. ¿A dónde va a parar el trigo y a dónde va a parar la cizaña? Algunos comentaristas enseguida, bueno, comentaristas de signo liberal, enseguida se extrañan ante este nuevo párrafo y cuestionan su autenticidad, lo cual no es de sorprender porque suelen cuestionar la autenticidad de casi todo. Pero en este caso utilizan dos argumentos que se pueden expresar en palabras de uno de ellos. Por un lado, se ha desplazado el acento al tema del destino de los malos y los buenos en el juicio final, mientras queda en cambio, en segundo término, lo que en la parábola es verdadera idea central y fundamento de la misma, a saber, que según los designios de Dios no deben ser separados la mala hierba y el trigo antes del día de la cosecha. ¿Habéis entendido? Está diciendo, en este párrafo se arroja luz, énfasis, sobre lo que obviamente no es el énfasis de la parábola, por lo cual es evidente que quien ha escrito este párrafo no ha entendido bien la parábola, porque la parábola, la idea central de la parábola es que no debemos intentar separar la cizaña y el trigo ahora, Dios se encargará en el día final. Pero en el párrafo, quien lo haya escrito arroja el énfasis sobre el día final y los dos destinos de la cizaña y el trigo. El segundo argumento, el tono predominantemente alegórico mantenido a través de la interpretación de los versículos 37 a 39, termina en el 40 en forma de una simple comparación, así como de la misma manera, resultando de aquí una falta de unidad en la forma del desarrollo. Así que son dos estilos literarios diferentes, y no pega este párrafo aquí. Supongo que os dais cuenta de que yo no estoy de acuerdo, y espero que vosotros tampoco, porque yo siempre alucino con la manera tan liviana en que los escritores liberales, por los detalles más mínimos, son capaces de decir: ah, esto no es auténtico, no es de Cristo, es una invención de algún señor. Pero entonces, si esto es invención de algún señor que se atreve a poner su propia invención en boca de Cristo, esto es blasfemia. Esto es muy grave. Esto es mucho más que mentira. Y sin embargo, lo tratan como si fuera un asunto normal. Precisamente porque es tan grave, solo podemos abrigar una sospecha de alguna interferencia si hay fundadas razones de peso para apoyarlo. Pero no suelen darte ninguna razón de peso, y creo que los dos argumentos que hemos escuchado tampoco son razones de peso. En cuanto al argumento literario, ¿desde cuándo no puede una persona, en primer lugar, en un párrafo, utilizar una manera de hablar y luego en otro párrafo emplear otro? Seguro que ninguno de vosotros, al leer este texto, sin escuchar este comentario, habría pensado que hubiera alguna anomalía aquí. ¿Por qué no puede el Señor Jesucristo primero dar las claves de la parábola y luego decir: ahora quiero abundar más en esta última idea? Es absurdo decir que no puede ser, y por lo tanto el párrafo adicional no es auténtico. Y además hay una explicación mucho más sencilla, que consiste en decir, efectivamente, que la interpretación dada por Jesús consta de dos partes. En la primera, él da las claves, y en la segunda, quiso, por ciertas razones, abundar en la última idea de la palabra, la separación final del trigo y la cizaña. El autor que yo he citado afirma que hay una sola verdadera idea central y fundamento de esta parábola. Pero yo sostendría que hay al menos tres ideas fundamentales y otras muchas adicionales. Yo diría que la primera idea fundamental es que el reino de Dios en su manifestación actual no se ve como completo, ni glorioso, ni puro, sino como incompleto, de aspecto pobre y de carácter mezclado e incluso contaminado. Todos desearíamos que el reino de Dios fuese un campo hermoso de trigo sin mala hierba a la vista. Pero no es así. Y Cristo quiere comunicarnos esta idea, esta primera idea, por medio de esta parábola. Hay cizaña en medio del trigo. Debemos abrirnos los ojos para verlo. La segunda idea central es la que este autor dice que es la idea. Pero para mí es la segunda de tres. La segunda es que no nos corresponde a los siervos de Dios intentar hacer una labor de exterminio de la cizaña en esta etapa en la que las dos plantas están creciendo juntas. Ya dijimos que esto no milita contra el ejercicio de disciplina en la iglesia local, sino que estamos hablando de que no tenemos suficiente conocimiento de las personas para poder establecer quién realmente es trigo y quién es cizaña, porque las dos plantas se parecen mucho. Y en una fase del crecimiento es imposible distinguir. Podemos sospechar que cierta persona no es trigo, sino cizaña. Pero como dije la semana pasada, a veces tenemos sorpresas. Y aquellos que parecían muy raquíticos, muy endebles, siempre cayendo en un inicio de su caminar, luego se mantienen en el camino, mientras que otros que parecen muy robustos y fuertes en la fe, luego dan marcha atrás y desaparecen. Recordemos los cuatro terrenos de la parábola del sembrador. Así que nadie aquí abajo tiene suficiente discernimiento como para poder hacer esta obra, y por lo tanto tenemos que permitir que las dos plantas crezcan juntas. Y la tercera idea principal es que a pesar de esto, a pesar del crecimiento mezclado en esta fase, sí que va a haber una separación. El Señor va a enviar a sus ángeles en el día de la cosecha, en el día del juicio final, para hacer precisamente esta separación. Así que no te desanimes si la cosa parece turbia en esos momentos. Dios lo va a aclarar todo, como cantábamos. Os propongo que estas tres ideas están presentes en la parábola, y si ahora Jesús decide abundar en la tercera, era porque les hacía falta a los discípulos entender sobre todo esta tercera idea, porque las dos primeras ideas del campo mixto y la prohibición a hacer separación son ideas que tienen que haber desconcertado a los discípulos. Ya lo hemos repetido no sé cuántas veces. Ellos esperaban que al aparecerse el Mesías inmediatamente iba a haber separación entre los justos y los injustos, las ovejas y los cabritos, la cizaña y el trigo. Ya. Y un factor que Jesús tiene en su contra como candidato para ser el Mesías es que esta separación no se está llevando a cabo. Por esto Juan el Bautista envió a sus dos discípulos: ¿cómo es que no estás implementando el programa mesiánico? ¿Qué pasa? Y Cristo, con estas dos ideas, solo viene a confirmar lo que los discípulos sospechan, que esta separación de justos e injustos no se va a realizar, al menos no se va a llevar a cabo inmediatamente. Pero entonces es muy importante que su desconcierto sea contestado con la tercera idea. El hecho de que yo, el Mesías, no estoy haciendo separación ahora mismo entre justos e injustos, se corresponde con el plan de Dios. Este es tiempo de siega y de crecimiento. El día de la cosecha está aún en el futuro. Solo Dios sabe cuándo será. Pero de la misma manera que ha venido el sembrador para sembrar, también vendrán los segadores para segar. Si una parte de la profecía del Antiguo Testamento se está cumpliendo ya, podemos esperar que lo que falta se va a cumplir a su tiempo. Y yo encuentro absolutamente lógico que Cristo quiera abundar en esta última idea y por lo tanto añade este párrafo adicional. Además, me suena totalmente a palabra de Cristo. Así pues, vamos a abundar en esta tercera idea. La situación actual del reino de Dios solo es provisional. Tu iglesia local no es el pleno cumplimiento de todos los propósitos y promesas de Dios, gracias a Dios. Porque si la iglesia local fuese el sumum, qué chasco. El reino está verdaderamente presente. Además, como hemos dicho, las puertas del reino se abren para todo aquel que quiera entrar. Pero no se ve en su pureza, sino mezclado con cizaña. La acción salvadora de Jesús se lleva a cabo simultáneamente con la actividad destructora del diablo. Estamos en medio de una guerra espiritual. Los dos están obrando y los dos están utilizando a sus gentes para llevar adelante sus obras respectivas. Así que durante un tiempo es necesario que el crecimiento del trigo se haga juntamente con el crecimiento de la cizaña. Esto no debe sorprendernos. Y tampoco debemos rasgarnos las vestiduras. Como digo, la presente ambivalencia forma parte del plan divino. La separación de justos e injustos no se han anulado, se ha aplazado, pero vendrá. Vendrá el día cuando el dueño del campo dará instrucciones a los segadores para que ahora sí vayan al campo eliminando todas las plantas de cizaña antes de proceder a la cosecha del buen grano. Los segadores recogerán la cizaña y, puesto que no sirve para nada bueno, la echarán en el fuego. La enseñanza me parece que es muy clara. La situación presente parece que no va a acabar nunca, pero sí va a acabar. Y puede ser mañana, puede ser hoy. Sí va a acabar al tiempo designado por Dios. Este mundo no va a durar para siempre. Habrá un fin del mundo. Y esto no dependerá solamente de factores naturales, ni de factores humanos. Me refiero a los estragos que estamos haciendo con la naturaleza. La gente empieza a preocuparse porque igual vamos a estropear de tal manera este planeta que ya no habrá remedio. Pero no se va a acabar ni por razones naturales ni por razones humanas, sino por la voluntad soberana de Dios, que dirá: basta, ya ha llegado el momento. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, siguen en sus trece como si nunca fuera a cambiar nada. Nuestra sociedad se burla ante la sola idea del juicio final. Bueno, mayormente, hay excepciones. Pero el universo entero, nuestro planeta, la propia existencia humana, tuvo su principio por obra de Dios y tendrá su fin también por obra de Dios. A lo mejor los siervos se impacienten, pero en realidad no hay nada que podamos hacer para adelantar aquella fecha. La cosecha, el sembrado, tiene que seguir creciendo hasta llegar al momento. Y el dueño del campo es el que determina cuándo ha llegado el momento. Aquí una pausa. Nada más empezar a hablar del juicio que viene, creo que correctamente empezamos a temblar. Para nosotros es un tema que nos angustia. Pero hay que recordar que en las Escrituras este tema sale para nuestro consuelo. Nosotros enseguida pensamos en nuestros seres queridos que nunca han confesado a Cristo, y esto nos provoca gran angustia. Pero si estamos viviendo fielmente como creyentes, sabemos sobradamente que en esta sociedad donde crece también la cizaña, hay mucha complicación. Nunca te encuentras hastiado del pecado, no solamente en la sociedad en general, sino por esta influencia de la sociedad en tu vida. Con demasiada facilidad sucumbes a la tentación, la seducción del mundo. Y luego, después de sucumbir, viene el acusador susurrando muchas cosas feas a tu oído. Y nos encontramos en situaciones que, si tenemos dos dedos de frente como creyentes, deseamos que puedan cambiar pronto. En las iglesias, muchas veces, la obra de Satanás parece ir en aumento y la obra de Cristo mengua. No creo que sea así, de hecho, pero a veces parece que es así. Y nuevamente nos provoca zozobra. Gracias a Dios no vivimos en tiempos de persecución abierta, pero hay mucha oposición. Mucho sarcasmo, mucha descalificación, y todo esto también debería provocar en nosotros: ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor promete que va a venir el día cuando ya no nos veremos enredados más por la cizaña del campo que intenta ahogarnos. El campo estará limpio. Ya no habrá tentación, seducción, oposición, persecución. Y por todas estas razones, esta enseñanza, si bien causa zozobra, causa angustia, debería también causarnos alivio y esperanza. En el día final, el reino de Cristo dejará de convivir con el dominio de Satanás. es de observar que según el versículo 41, el reino es su reino, es decir, el reino del Hijo del Hombre. Como paréntesis, explicar que algunos comentaristas intentan hacer una distinción entre el reino del Hijo del Hombre y el reino del Padre en el versículo 43. Pero, por supuesto, el reino del Hijo del Hombre es el reino que el Padre entrega en manos del Hijo del Hombre. No hay dos reinos en este sentido. Es el mismo expresado en diferentes términos: el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del Padre, el reino del Hijo. Y a otras frases más. Todas son frases que se refieren a un mismo reino, a mi juicio. Pero no quiero entrar en más debate sobre este tema en este momento. Es el reino del Hijo del Hombre. Antes, en la parábola, era su campo. Ahora es su reino, porque el campo es el reino. Y el campo es el mundo entero. Es decir, el reino de Cristo no ocupa un rincón de este mundo. El reino de Cristo es este mundo en su totalidad. Cataluña pertenece a Cristo. Todos los países del mundo pertenecen a Cristo. Por eso, Cristo al final del Evangelio dirá: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues. Esta es la base de nuestra comisión evangelística. Puesto que el mundo entero pertenece a Cristo, Cristo nos envía al mundo entero para llevar la buena semilla. Pero vamos a sabiendas de que el diablo también está obrando en el mundo entero. De lo que se trata es de dos pretendientes al trono de este mundo. Hay uno legítimo, cuya autoridad ha sido concedida por Dios mismo, Dios Padre. Y hay un usurpador, pero en este momento intermedio, en el tiempo del crecimiento, del sembrado, hasta el día de la cosecha, las dos actividades van a seguir simultáneamente. Nosotros tenemos que sembrar la buena semilla, pero las tenemos que sembrar en situaciones en las que los agentes del diablo también están intentando erradicar toda buena semilla. Y por lo tanto, vamos a recibir oposición, vamos a entrar en choque inevitablemente. Esta es quizás desviarnos un poco de la parábola de la cizaña, pero no es salirnos del capítulo 13, porque esta idea de la obra del maligno actuando simultáneamente en el campo del Señor está presente continuamente. Por lo tanto, debemos contemplar el mundo entero correctamente como el reino de Cristo. En todas partes del mundo va creciendo el trigo. Esto no se podía decir hace 100 años, pero ahora sí. Pero simultáneamente prospera la obra maléfica del enemigo. Cuando el texto dice que los ángeles de Dios, del Hijo del Hombre, van a recoger de su reino a todos los malos, por supuesto no quiere decir que los malos realmente sean miembros del reino del Hijo del Hombre. Pero puesto que el reino del Hijo del Hombre ocupa el mismo espacio que el dominio de Satanás, es en este sentido que el reino del Hijo del Hombre será limpiado y elementos maléficos serán eliminados del reino. No porque nunca hayan pertenecido al reino, sino porque han estorbado la obra del reino. Es que estoy intentando resumir algunas cosas que tengo muy elaboradas, pero el tiempo pasa rápidamente. Ánimo, hermanos. A veces parece que la cizaña es mucho más robusta que el trigo. Y puede ser. Todos sabemos que donde más prosperó el Evangelio en las primeras décadas de la era cristiana fue en el norte de África y en Turquía. Pero allí la cizaña es muy densa. Casi no se ve trigo en aquellos países. Y a lo mejor lo mismo será cierto de la vieja Europa. Pero Dios tiene su programa. Y en los lugares menos esperados crece fuertemente el trigo. ¿Habéis leído algún informe acerca de lo que está pasando en China? Es impresionante, impresionante. La obra de Dios en la China está creciendo a pasos forzados. Lo mismo que ha pasado en los países del este de Europa. En algunos países latinoamericanos, en algunos países asiáticos, vemos en nuestra generación un crecimiento fabuloso, fabuloso. Creo que en otra ocasión os expliqué que solo con una agrupación de iglesias clandestinas en la China están preparando a 10.000 misioneros, 10.000 misioneros, para ir exclusivamente a los países musulmanes. Y decimos, ¿pero qué saben los chinos acerca de los países musulmanes? Bueno, a lo mejor menos que tú, pero ellos se están preparando para ir. Bien, pero me estoy desviando otra vez. En todo caso, ánimo, porque aunque el crecimiento en nuestro rincón del campo quizás no sea muy abundante, a escala global estamos viendo un crecimiento enorme del reino en esta generación. Claro, hay un crecimiento enorme de amenazas de parte del maligno, pero siempre ha sido así. La limpieza se va a llevar a cabo por los ángeles enviados por el dueño. Esto lo vimos cuando comentábamos la parábola. Curiosamente, en esta parábola solo se hace mención de la labor de recogida de la cizaña. Bueno, en la parábola misma hay referencia de las dos cosechas, pero en la interpretación ahora Jesús solo menciona explícitamente a los ángeles hablando de la recogida de la cizaña. En contraste con esto, en su gran discurso escatológico en el capítulo 24 es al revés. Allí solo se mencionan los ángeles en la recogida de los justos, no en la de los injustos. Entonces, todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. La recogida de los escogidos, de los justos, del trigo. Así que yo no necesitaba de niño soñar con pesadillas sobre el rapto. Os he contado mis pesadillas, ¿no? Que soñaba con que todos mis familiares empezaban a subir, muy lentamente, por cierto, y esto es incorrecto. Pero subían, pero yo no podía despegarme. Y esto fue un sueño que tuve varias veces antes de mi conversión. Pero, de hecho, si tú no sabes volar, tranqui, porque los ángeles te van a ayudar, ¿eh? Así que notemos que son sus ángeles. Esta sola frase vale para contestar a los testigos de Jehová. Ellos, por supuesto, tendrán su explicación, pero hay solo un rango por encima de los ángeles en este universo: Dios. Pero los ángeles son sus ángeles. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los malos. Porque Él es creador de los ángeles. Los testigos pretenden que Él sea otro ángel más. Él es creador de los ángeles. Colosenses 1:16. Si tienes alguna duda. Durante un tiempo, Él fue hecho un poco menor que los ángeles, a fin de poder padecer la muerte. Hebreos 2:9. Pero después de ascender al Padre, recibir el dominio universal, sentarse en el trono, Él vuelve a mandar sobre los ángeles. Los ángeles están sujetos a Él y obedecen su voluntad. Primera de Pedro 3:22. Y en el día final los enviará a hacer la cosecha. La cizaña ahora se describe con estas dos frases: todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Antes era descrita la cizaña como los hijos del maligno. Ahora Cristo explica algo más este concepto. Literalmente el texto griego dice toda piedra de tropiezo, todo escándalo. Así que es posible entender esta primera frase como la eliminación de cosas y solamente la segunda frase como la eliminación de personas. La cizaña, según esta interpretación, se compondría de cosas además de personas. Sin embargo, no es la única vez que vemos la palabra escándalo, piedra de tropiezo, aplicada a personas. Poco después, en el capítulo 16, Jesús va a tener que reprender a Pedro: vete de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pedro era una piedra de tropiezo, un escándalo. es la misma palabra ampliada aquí. Por esto algunas versiones, como las Américas, traduce la frase como todos los que son piedra de tropiezo en vez de toda piedra de tropiezo. Estas dos frases hablan de dos categorías de personas o de una sola categoría descrita de dos maneras. Bueno, podéis debatir esto esta semana que viene, todo lo que queráis. Creo que las dos opciones son posibles. Desde luego, los que hacen iniquidad son piedra de tropiezo para los demás. Su mal ejemplo anima a los demás a seguirlo. Qué fácil es caer en la promiscuidad sexual cuando entre los jóvenes de hoy todos practican la promiscuidad sexual, bueno, casi todos. En mi generación era difícil practicar la promiscuidad sexual. Tenías que ser un enfermo sexual para hacerlo, pero hoy no. Así que los que practican iniquidad son piedra de tropiezo para otros y la cosa va en aumento. Así que podrían ser las mismas personas descritas de dos maneras. Pero yo casi prefiero la idea de que son dos grupos diferentes, porque recordemos que Jesús está enzarzado en controversia con los fariseos y escribas y demás líderes religiosos. Y él en otras ocasiones va a describir la actividad de estos líderes religiosos en términos, si no de piedra de tropiezo, al menos en términos similares. No coméis ni dejáis comer, ni entráis vosotros en el reino, ni dejáis entrar a los demás. Esto es en el capítulo 23. Y la denuncia contra los fariseos va a ser muy fuerte en ese sentido. Estáis siendo un estorbo para la entrada de otros en el reino. Sois piedra de tropiezo. Ay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y observamos siempre que Cristo reserva sus palabras más duras, no para los asesinos, no para los ladrones, no para las prostitutas, sino para los líderes religiosos que con su religión humanizada están impidiendo la entrada auténtica de gente en el reino de Dios. ¿Quiénes son piedra de tropiezo en el mundo de hoy? No suelen ser los creyentes de a pie, los fieles que ocupan bancos. Suelen ser pastores y líderes. ¿Quiénes están proponiendo que, bueno, esto de la inspiración de la Biblia hay que matizar, ¿eh? La Biblia, desde luego, contiene palabra de Dios, pero también contiene palabra humana. ¿Estas ideas proceden del banco de atrás o del púlpito? ¿De los creyentes sencillos o de los seminarios? ¿Quién cuestiona la divinidad de Cristo? ¿Quién cuestiona la historicidad de su resurrección o de los milagros? ¿Quién dice que las bodas homosexuales están bien? no suelen ser los creyentes de a pie, suelen ser los líderes religiosos. Y siempre ha sido así y siempre será así. Y las palabras más duras de Cristo y los primeros a ser recogidos por los ángeles en la cosecha de la cizaña serán estos. El destino de la cizaña es ser destruida en el horno de fuego. En la parábola, en la historia, esto se entiende perfectamente. Cuando tengas un montón de cizaña, ¿qué haces con ella? No sirve para nada útil. Así que a eliminarla, porque si no se quema, a lo mejor vuelve a repartir semillas de cizaña por ahí. Así que se destruye. Está claro que Jesús está hablando del infierno. O mejor dicho, está claro que el horno de fuego y la figura del infierno están hablando de una misma realidad, porque el infierno también es una ilustración. Sabéis esto, ¿verdad? Que infierno es la traducción de la palabra griega gehenna. Y esta palabra es una contracción de la frase hebrea que significa valle de los hijos de Hinnom. Es difícil reducir valle de los hijos de Hinnom a gehenna, pero es así. Y el valle de los hijos de Hinnom está al lado occidental de Jerusalén. La idea no es que todos los injustos van a acabar en aquel valle, literalmente. Aquel valle es una ilustración. En aquel valle, durante el reinado de los reyes apóstatas de Judá, se levantaron santuarios a dioses paganos y se practicaba culto a estos dioses, incluyendo el sacrificio humano, el sacrificio de niños concretamente. Tal era esta aberración que cuando Josías introdujo sus reformas y volvió a implantar la ley de Dios como norma en el país, él no solamente destruyó los santuarios paganos del valle de los hijos de Hinnom, sino que convirtió el valle en vertedero municipal para que aquellos santuarios nunca pudiesen volver a construirse. Así que todos los judíos a partir de entonces iban echando su basura al valle, en el cual la llama no se apagaba y el gusano no se moría. Bueno, al menos siempre había gusanos comiéndose la materia orgánica. Supongo que se morían, pero puesto que todos los gusanos se parecen iguales, es como si no hubiesen muerto nunca. Así que esta es la ilustración del infierno. Repito, es ilustración. No debemos entenderlo literalmente como que vamos a acabar en el vertedero municipal de la ciudad de Jerusalén. El horno de fuego es ilustración. Por cierto, echar en el horno de fuego es una frase que nos recuerda Daniel capítulo 3. La historia de los tres jóvenes. Y esto quizás no sea casualidad, porque en el versículo 43 Jesús va a citar de Daniel. Y es posible que esté pensando en este libro en estos momentos, pero esto era un inciso. Tanto el vertedero municipal como el horno de fuego sirven para solucionar el problema de aquello que no vale. La cizaña no vale como planta y acaba en el horno de fuego. La basura no vale en casa y por lo tanto acaba en el vertedero. Y la persona que rehúsa creer en el Evangelio no vale como ciudadano del reino de Dios y por lo tanto acabará en la perdición eterna, el castigo eterno, del cual el horno de fuego y Gehenna son terribles ilustraciones. No debemos pensar necesariamente que los impíos vayan a sufrir literalmente la tormenta de quemaduras de llamas. Tampoco podemos asegurar lo contrario, pero parece más probable que estamos hablando de ilustraciones que tienen que ver con un sufrimiento moral y espiritual. Acabo de decir que Jesús está a punto de citar Daniel 12:3 en el versículo 42. Y es posible que en el versículo 43, y es posible que en el versículo 42 no esté lejos de su pensamiento lo que se dice en Daniel 12:2. Ahora os he liado. En el versículo anterior, porque antes de la cita acerca de los justos, viene un comentario de Daniel acerca del destino de los injustos. Y este destino es descrito como ignominia y desprecio eterno. No se describe en términos de llamas ni quemaduras. No es un sufrimiento físico, es el sufrimiento de la ignominia y el desprecio eterno. Es decir, cuando se les abren los ojos a los incrédulos, van a experimentar un autodesprecio que no se puede mitigar por nada. Cuando se dan cuenta de lo que estaba en juego en esta vida y cómo han estropeado la vida y la han utilizado para otros fines, ¿no es verdad que tú y yo sentimos autodesprecio muchas veces cuando caemos en pecado, cuando no podemos levantar cabeza, cuando parece que vamos siendo arrastrados por esta vida en vez de vivir en victoria? Experimentamos autodesprecio. Pero no es nada comparable con el que se experimentará en aquel día. Ignominia, vergüenza. El sufrimiento moral es de otro orden que el sufrimiento físico. Me imagino que diríamos realmente que preferimos sufrir sufrimiento moral que físico. Pero bien pensado, es peor. Si recibo una quemadura o un golpe, viene de fuera de mí. Pero la ignominia y el desprecio eterno vienen de dentro de mí. Son consustanciales conmigo. No hay escapatoria. Porque la única escapatoria que había es la que he despreciado. Pero sea como sea el sufrimiento en el horno de fuego, será suficiente como para conducir a todos los condenados al llanto y el crujir de dientes. El llanto es un lloro que sacude todo el ser. El crujir de dientes es una reacción de absoluta frustración y desesperación. La Biblia solo describe el infierno con ilustraciones, de la misma manera que solo describe la suerte de los justos con otras ilustraciones. Yo particularmente no tengo ninguna ilusión por caminar en calles de oro. Prefiero un camino rural sin asfaltar, con árboles y arbustos, mucho más que una calle de oro. Pero entiendo que la calle de oro quizás sea una ilustración, una manera de expresar lo sublime, lo perfecto, lo precioso de aquella calle. Y que en realidad la Biblia solo puede hablar en estos términos porque aquí abajo no tenemos punto de referencia para entender bien cómo será la ciudad celestial. Lo mismo es cierto del infierno. Dante y otros han intentado describirlo basándose en determinados sueños de supuestos visionarios. Pero estas ilustraciones están dadas precisamente para provocar en nosotros la angustia. La angustia de preguntar en primer lugar, ¿soy yo trigo o solo falso trigo, cizaña? ¿Soy o solo aparento ser? Y después la angustia de pensar en nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestras amistades, que no conocen al Señor, y ponernos seriamente a interceder por ellos. Como sabéis, estas semanas hemos estado orando, intercediendo por la situación de Carlos y Araceli. Pero en un sentido, ¿qué más da? Ellos son del Señor. Y si Carlos hubiese mejorado, o si Araceli hubiese muerto, En ambas situaciones es gloria. En un caso vemos la mano sanadora de Dios. En otro caso creemos que el hermano o la hermana está en una situación mucho mejor. No tendríamos que orar mucho más por los que no conocen al Señor. Pero es que realmente creemos en el infierno. Yo sospecho que en la iglesia evangélica en general, al menos a efectos prácticos, muchos han dejado de creer. Pero en toda la Biblia nunca vamos a escuchar más énfasis sobre el infierno que en labios del propio Señor Jesucristo. Y si somos seguidores suyos, tenemos que tomar muy, muy en serio lo que Él dice. Señor, este es un texto que todos preferiríamos que no estuviese en la Biblia, pero lo abrazamos porque es una parte integral, importantísima, de tu revelación. Nos asusta, nos hace echarnos otra vez en ti, en tu misericordia, en tu paciencia, y clamarte por nosotros mismos y por nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por la viva esperanza que nos has dado en Cristo. Por favor, salva a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.